En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo creo que hemos hecho muy bien pidiendo el auxilio, la intercesión de la Santísima Virgen, porque creo que es la persona humana que puede tener una experiencia más fuerte del Espíritu Santo. Pero mucho antes de que María naciera y realizara la misión única que Dios le encomendó, el Espíritu Santo ya había empezado a obrar en la historia de la salvación. Y lo que vamos a hacer en este momento es mirar un poco esa acción del Espíritu en el Antiguo Testamento. Ese es nuestro propósito. Recordemos que en el credo niceno-constantinopolitano decimos que el Espíritu Santo es el que habló por los profetas. Ya esto nos da una indicación de la conciencia que la Iglesia ha tenido desde siempre, podríamos decir, conciencia de la acción del Espíritu en esa historia que empieza con los patriarcas, que sigue con los jueces, los profetas, los reyes, los sabios, hasta llegar finalmente al Nuevo Testamento. Entonces vamos a hacer este recorrido. Pero antes hay que aclarar por qué es importante volvernos a las páginas del Antiguo Testamento. Creo que todavía sigue habiendo una idea de que esas experiencias o esas páginas son algo que ya está superado. Hay personas que sienten que a nosotros únicamente debería interesarnos el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento se encuentra la preparación para la obra de la gracia. Y está buena la síntesis que dice San Agustín: la ley nos fue dada para que suplicáramos la gracia. Mientras nuestra vida no esté completamente bajo la acción de esa gracia divina, en nuestra vida hay Antiguo Testamento. Entonces, cuando estudiamos el Antiguo Testamento, no es como haciendo arqueología. Aquí no se trata de desenterrar obras muertas. Aquí se trata de descubrir y de aprender a leer nuestra propia realidad. Nosotros estamos en Antiguo Testamento en la medida en que nosotros carecemos de santidad. Únicamente cuando lleguemos a una plenitud de santidad podríamos decir que el Antiguo Testamento ha quedado completamente superado en nosotros. Pero mientras eso no suceda, es decir, mientras estemos necesitando de la protección y la guía y los límites de la ley para aprender a gobernarnos a nosotros mismos, quiere decir que el Antiguo Testamento tiene valor en nosotros, el Antiguo Testamento sigue siendo nuestra realidad. Así que este es el primer punto para que tengamos en cuenta. No estudiamos el Antiguo Testamento haciendo arqueología, lo estudiamos como una manera de conocer los caminos por los que Dios nos va educando en la obediencia y en la providencia. Muy bien, por supuesto el punto de partida cuando se habla del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento debería ser aquello del libro del Génesis, donde se dice que en la creación misma el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Pero esa expresión en este momento es bastante difícil de comprender y creo que la vamos a dejar por el momento entre paréntesis, luego vamos a volver sobre ella, sino que vamos a empezar por otro momento de la historia de Israel y en su debido momento volveremos a esa expresión del Génesis y creo que ahí la podremos entender mejor. ¿Cuándo creo yo que se marca como un momento decisivo en la historia de la revelación del Espíritu Santo? Mi teoría es que debemos empezar por el libro de los jueces. Recordemos qué era lo que sucedía en ese periodo. Tenemos una primera etapa en la historia de la salvación que son los patriarcas, una etapa que es casi mítica, donde están Abraham, Isaac, Jacob, ellos van hacia Egipto, en Egipto se forman esos clanes, esas tribus, y entonces un gran líder, Moisés, pues va delante del pueblo y por su mano Dios realiza una liberación de la tiranía del faraón. Atraviesan el desierto, llegan a Israel. Cuando llegan a la tierra prometida, Moisés puede ver desde lejos esa tierra, pero Moisés no entra en esa tierra. El caudillo que tiene que llevar al pueblo se llama Josué. Josué conduce al pueblo. Pero entonces en la Biblia hay dos versiones de lo que sucede. Hay una versión que es poética, litúrgica, que es la del libro de Josué. Y hay otra versión que es mucho más descriptiva y en cierto sentido más cercana a la historia, que es la del libro de los jueces. El libro de Josué y el libro de los jueces vienen a contar ambos la misma historia. Y es la historia de cómo el pueblo de Dios toma posesión de la tierra prometida. Estos dos libros, Josué y Jueces, tratan de lo mismo. Pero en el caso del libro de Josué, la descripción básica que se hace es, como digo, bastante poética y es bastante litúrgica. Más o menos el cuadro que se pinta es que Josué llega con las huestes de Israel y desde un cierto monte contempla la inmensidad de la tierra prometida y ahí mismo, como teniendo esa especie de visión ante sus ojos, empieza a repartir. Esto es lo que le toca a Dan, esto es lo que le toca a Neftalí, esto es lo que le toca a la tribu de Rubén, esto es lo que le toca, y así va repartiendo todo. Y los israelitas toman posesión de esa tierra, y allí donde encuentran algún obstáculo, pues el poder de Dios obra con fuerza, por ejemplo, como sucede en las murallas de Jericó. Entonces ahí el pueblo, a fuerza de confianza en Dios y de alabanza, derriba las murallas. La visión de Josué es una visión, podríamos decir, más teológica y litúrgica que histórica. Ojo, no estamos diciendo que sea mentira, sino estamos diciendo que es la lectura que se hace de esos hechos desde la perspectiva de la victoria de Dios. Lo que ahí se describe es como el pueblo, cuando está unido a Dios y cuando es fiel a Dios, obtiene la victoria. Pero nos interesa mucho más en este momento, para empezar nuestra reflexión sobre el Espíritu en el Antiguo Testamento, nos interesa el libro de los jueces. ¿Qué es lo que se cuenta en el libro de los jueces? Se cuenta que el pueblo va tomando posesión progresivamente de esa tierra, la tierra de Canaán, pero los habitantes de ahí no se quedan tranquilos. Los habitantes de ahí son los filisteos. La palabra filisteo quiere decir habitante de Filistim, y Filistim es lo que ahora nosotros llamamos Palestín, o sea, Palestina. Los filisteos eran los que vivían ahí. De modo que el libro de los jueces cuenta algo que históricamente tuvo que ser bastante real, y es que el pueblo de Dios va llegando a la tierra de Canaán, ¿y qué le toca hacer? Pues les toca luchar y esa lucha es una lucha fundamentalmente cuerpo a cuerpo, es una lucha tribal. Lo que ahí sucede es que a veces ganan terreno los israelitas y a veces lo pierden, a veces les va bien y a veces les va mal. En el libro de Josué lo que se plantea es más o menos como una épica victoriosa. En cambio, en el libro de los jueces, lo que se cuenta es una serie de avances y retrocesos. El pueblo de Israel, después de la muerte de Josué, no tiene propiamente un caudillo, no está claro quién es el que tiene que dirigir ese cuento. Entonces, el pueblo de Israel está, como lo describe el libro de los jueces, cada quien hacía lo que le parecía. Esa es la manera como lo describe el libro de los jueces. Es decir, llegaron allá, ya se murió Josué, no queda como un líder, entonces cada quien hace más o menos lo que le parece. El pueblo empieza fácilmente a asimilar las costumbres de los filisteos. Esto era algo que Dios no quería que sucediera, pero es algo que sucede. El pueblo empieza a asemejarse, especialmente en los cultos idolátricos que tenían las personas de ese lugar. ¿En qué consistían esos cultos? Eran cultos a los Baales. ¿Y quiénes eran los Baales? Pues ante todo tengas en cuenta que la expresión Baal, ese Al, es la misma raíz de El Ohim. Es decir, eran dioses o deidades antiguas que eran bastante comunes en todo ese Medio Oriente. La expresión El, que aparece en Elohim, por ejemplo, o la expresión Al, que aparece en Baal, es una expresión bastante genérica que en esas lenguas antiquísimas quiere decir algo así como Dios, o un Dios, o la divinidad. Entonces los Baales eran los nombres que tenían las divinidades a las que daban culto aquellos pueblos antiguos. Y esos dioses, ¿qué era lo que prometían y qué era lo que traían? Pues fundamentalmente seguridad, fecundidad, prosperidad. Los Baales eran deidades a las cuales había que pedirles lo que resultaba deseable para los filisteos de aquella época. ¿Qué era lo que ellos más deseaban? Pues fecundidad, que las cosechas fueran abundantes y de buena calidad, y seguridad para defenderse, para tener la victoria en las peleas con otras tribus, y prosperidad, que sus ciudades, sus pequeñas ciudades, porque eran cosas pequeñas, pudieran florecer. Entonces, la obsesión de estos pueblos era buscar fecundidad, seguridad y prosperidad. Y por eso ellos unen los ciclos de la naturaleza con los ciclos del deseo en el ser humano. Y por eso el culto que se realiza a los Baales es un culto que le da una enorme importancia a la sexualidad. Como la sexualidad es expresión de fecundidad en el ser humano, y como la fecundidad es la petición fundamental que se hace a los Baales, entonces el culto que se daba a los Baales era un culto que tenía bastante de sexual. En particular, pues en toda esta región era muy común la prostitución sagrada. En muchos de esos sitios de culto había sacerdotisas, y entonces parte del culto era tener relaciones con la sacerdotisa. Eso era parte del ritual para buscar la prosperidad. Esa es la situación que se presenta. Los Baales tienen esa promesa. ¿Promesa de qué? Promesa de fecundidad, de una vida fuerte, robusta, feliz y fecunda. Esa es la promesa de los Baales. Es una promesa que inmediatamente resulta tentadora para los hebreos, porque a pesar de las descripciones del libro del Deuteronomio, en las cuales se dice que esta tierra mana leche y miel, pues la realidad es que cuando los hebreos llegan allá, se encuentran más o menos con lo que sabemos que existe. ¿Y qué es lo que existe allá? Pues unos peladeros terribles, y en esos peladeros pues no es tan fácil conseguir lo que se tiene. Hay algunos sectores que pueden ser más o menos fecundos. Se dice que la parte de Galilea desde antiguo ha sido una parte bastante próspera y bastante floreciente. Pero tú te bajas un poco a Samaria y sobre todo a Judea, y el asunto es difícil hacer la vida ahí. Y el agua escasea y no se consigue la cosecha que se quiere. Entonces, cuando los hebreos llegan a esa tierra, encuentran las mismas dificultades que siempre han tenido los filisteos. Y por eso, cuando uno tiene las mismas dificultades, es fácil que uno busque las mismas soluciones. Entonces, ellos se sintieron inmediatamente tentados a dar culto a los Baales. Pero hagamos ahora el contraste entre cuál es la promesa de los Baales y cuál es la promesa de Yahvé. Yahvé fue el que los sacó de Egipto. Yahvé los sacó de la tiranía del faraón. Y en el caminar por el desierto, llevó a su pueblo finalmente a ese momento culminante que es el monte Horeb o el monte de la Alianza. Y allá en el monte de la alianza les da los mandamientos. ¿Qué es lo que promete Dios? ¿Qué es lo que Dios les promete? Pues Dios promete ante todo libertad. Dios les promete que ellos no van a estar bajo el yugo de ningún otro faraón. Es decir, Dios les promete tomarlos como posesión suya, ser su pastor, guiarlos. En ese sentido, la promesa de Dios no está muy lejana de la promesa de los Baales. Porque si uno lee, por ejemplo, el capítulo 28 del Deuteronomio, donde se habla de las maldiciones y las bendiciones del pueblo, uno se da cuenta que las bendiciones que Dios promete son muy semejantes a lo que se supone que prometía la religión de Baal. Por ejemplo, ahí se dice, tú vas a poder prestar y no a tener que pedir prestado. Tú vas a ser fuerte, no se va a malograr tu ganado, vas a tener en abundancia, vas a tener para darle a los demás. No habrá tristeza, ni llanto, ni alarma en nuestras puertas. Es decir, lo que se promete allá por boca de Dios es una vida próspera, estable y feliz. Y lo que prometen los Baales es una vida próspera, estable y feliz. Entonces era inevitable la colisión entre el culto a Yahvé y el culto a los Baales, porque los dos están prometiendo lo mismo. ¿Dónde empiezan las diferencias? Las diferencias son fundamentalmente dos. Primera, que de los Baales sí era posible hacer imágenes, mientras que Dios dice, a mí no me hagan ninguna imagen. Entonces el Baal es fundamentalmente, ¿cuál es la imagen clásica del Baal? Un carnero. O aquello que hable de fuerza, vigor. El carnero, es decir, el macho de la oveja, pues es quien, es el que tiene la potencia, potencia de fecundidad, potencia sexual, potencia para dar vida. Ese es el carnero. Entonces, la imagen clásica del Baal es el carnero, el becerro, dice también en el Éxodo, ¿no? Entonces, el Baal es como la representación del deseo que tiene el ser humano. Si el ser humano desea potencia, fecundidad, prosperidad, eso está plasmado en una imagen. O sea que la imagen de ese Dios es la imagen del deseo humano, es la imagen de la aspiración humana. Esto es muy importante en el desarrollo de la religión en Israel. La razón primordial por la cual están prohibidas las imágenes es esto que estamos diciendo. Porque las imágenes en estos pueblos antiguos son simplemente el resumen de nuestros deseos. En la religión de Baal no hay propiamente una revelación. En la religión de Baal, el ser humano queda encerrado en la esfera de sus propios deseos. En la religión de Baal no hay una comunicación, sino simplemente hay un ser humano que acumula sus pretensiones, que acumula sus deseos y los plasma en una idea, en una figura, en una estatua. Pero lo grave de esa figura y de esa estatua, ¿qué es? Que en ella lo único que hay es el mismo anhelo, el mismo deseo que ya tiene el ser humano. No sé si soy claro, creo que todavía no soy claro en lo que estoy tratando de decir. Observemos esto, lo que sucedía entre los griegos. ¿Qué era una deidad para los griegos? Pues una deidad es la condensación de un anhelo humano. Por ejemplo, como hay tantas guerras, como hay tantas peleas, yo quisiera ser un guerrero implacable, siempre victorioso. Entonces, esa idea, ese deseo, queda plasmado en una deidad, Marte. ¿Qué es el dios Marte? El dios Marte no es nada diferente de nosotros. Es simplemente la acumulación y la condensación de nuestros deseos, de nuestros anhelos. Ese es el dios Marte. Yo quisiera tener el talento para enamorar cualquier mujer que se presentara y quisiera ser el que manda, quisiera ser capataz mujeriego. Esa idea del patrón, esa idea del capataz mujeriego es Zeus. Ese es Zeus. Entonces, los dioses no son distintos de nuestros anhelos. Los dioses son pura creación de la mente humana. En los dioses no hay propiamente comunicación con nadie. El dios o los dioses entre los griegos, lo mismo que los dioses en el caso de los Baales, son simplemente condensaciones, son simplemente resúmenes idealizados de deseos humanos. Esa frase le puede servir. Los dioses paganos eran resúmenes idealizados de deseos humanos. Esos eran los dioses paganos. Por supuesto, el Dios de Israel es diferente. El Dios de Israel desde el principio se sitúa como uno que puede responder a los deseos humanos, pero que no es la creación de deseos humanos. Es más, es uno que se presenta como autorizado para frenar, para negar esos mismos deseos. Es decir, las deidades griegas o las deidades de estos baales, las deidades paganas, son deidades que no niegan, sino que simplemente muestran cómo se puede obtener lo mismo que uno ha deseado. Por ejemplo, ¿qué tengo que hacer para llevar una vida voluptuosa y llena de placeres? Pues darle culto a Afrodita. Los dioses paganos no niegan los deseos, sino que negocian con los deseos humanos. Al contrario, el Dios de Israel se presenta como soberano. El Dios de Israel se presenta como uno que dice, un momento, yo soy el dueño de tu vida, yo soy tu creador, yo soy tu liberador y yo te ordeno. Observemos cómo en el Éxodo, antes de dar los mandamientos, lo primero que le dice Dios es, yo soy el Señor que te sacó de Egipto, camina rectamente en mi presencia, yo te ordeno. Y en los mandamientos, en el texto de los mandamientos, varias veces se repite eso. Dios que dice, harás esto, esto y esto y esto otro, yo soy el Señor. Entonces, si nosotros miramos en términos de resultados, lo que prometían los Baales y lo que prometía Dios, muy parecido. Una vida próspera y feliz. Una vida fecunda y segura. Uno puede ver perfectamente las promesas que aparecen en el Deuteronomio. Ahí está clarísimo. En términos de resultados, lo mismo. Pero si uno escarba un poco, empieza a ver diferencias. Empieza a darse cuenta que estos Baales no son otra cosa sino resúmenes de deseos humanos. Y por consiguiente, las supuestas deidades jamás niegan un deseo, sino que únicamente muestran qué hay que hacer para conseguirlo. En cambio, el Dios de Israel dice, no hagan imágenes de mí. Y eso significa, yo no soy un resumen de los deseos de ustedes. Eso es lo que significa ese mandamiento. En esto están confundidísimos los protestantes. Y por eso ellos entran en una cantidad de contradicciones. Porque ellos dicen, es que ustedes las imágenes de la Virgen y de San Antonio de Padua y del niño Jesús. Pero eso es absurdo. Porque resulta que en el Antiguo Testamento varias veces Dios manda que se hagan imágenes. Por ejemplo, los querubines que estaban sobre el Arca de la Alianza. Entonces el peor negocio en la vida es volverse protestante, porque es empezar a entrar en una serie de contradicciones. No, señor. El sentido de no hacerse imágenes es reclamar el señorío para Dios y decir, yo no soy un resumen de lo que tú quieres. Yo no soy una proyección tuya. Yo no soy una creación tuya. Tú eres una creación mía. Ese es el sentido de la prohibición de hacer imágenes. Entonces, cuando Dios manda a su pueblo, ustedes no hagan imágenes de mí, lo que les está diciendo es, yo no estoy en poder de ustedes. Ustedes están en poder de mis manos. Yo no soy una creación de ustedes. Yo no soy el resumen simplemente de lo que ustedes quieren. Yo soy distinto de ustedes y ustedes son resultado de mi pensamiento. No yo resultado del pensamiento de ustedes. Bueno, esta es la diferencia entre los Baales y el Dios verdadero. Así las cosas, volvamos a nuestra historia del libro de los jueces. Resulta que los hebreos llegan allá y estando en esa tierra que a pesar de las promesas no era que manara demasiada leche y miel, ellos se encuentran enfrentando los mismos problemas que han tenido los filisteos y cuando uno enfrenta los mismos problemas fácilmente busca las mismas soluciones. Entonces los hebreos empiezan a sentirse tentados ¿de qué? De dar culto a los Baales, es decir, buscar la prosperidad y buscar el deleite y buscar la seguridad por los mismos caminos que lo han buscado los filisteos. Esa es la pretensión, eso es lo que ellos quieren hacer. Pero entonces empieza a suceder algo. Cuando estos empiezan a imitar a los filisteos, cuando se apartan del Dios de la alianza, empiezan a fracasar, les empieza a ir mal. Y este es el ciclo que se presenta varias veces en el libro de los jueces. Ese ciclo consiste en lo siguiente. El pueblo se aparta de Dios. Sufre. Clama al Señor. El Señor les envía un líder, un juez. Y ese juez lucha contra los filisteos. Vuelve la paz. Vuelve la prosperidad. El pueblo ya se siente otra vez tranquilo y seguro y el pueblo se aparta otra vez de Dios. Y entonces les va mal, caen en poder de los filisteos los oprimen, el pueblo clama a Dios y Dios les envía otro juez. Y ese otro juez, ese otro líder, les da la victoria sobre los filisteos y entonces el pueblo ya tiene victoria y otra vez queda tranquilo. Y cuando ya se sienten seguros, el pueblo se aparta de Dios y sigue el círculo. Es un círculo que se repite muchas veces. Pero dentro de ese círculo, lo que a nosotros nos interesa para esta reflexión es esa llegada del juez. ¿Qué significa la palabra juez? El juez, dentro de este contexto, no es una persona que tiene un despacho y que recibe casos. Ese no es el sentido primordial, aunque ellos sí resolvían muchas disputas entre los israelitas. Pero el sentido principal no es ese. El sentido principal es que el juez es aquel que trae justicia. El juez es aquel que trae el orden de Dios, el orden querido por Dios. Ese es el juez. La cosa va así. Que un pueblo extranjero y pagano oprima al pueblo de Dios es un desorden. Entonces, qué es lo que hacen estos personajes, hombres y mujeres? Porque también hay mujeres. ¿Qué es lo que hacen estos personajes? Lo que hacen es traer el orden querido por Dios. Es decir, ordenar, poner las cosas al derecho, ajustarlas. Eso es lo que hacen los jueces. Entonces, los jueces son los que traen el orden querido por Dios. El orden querido por Dios es lo que se llama justicia y por eso se les llama jueces. Jueces no en el sentido de que ellos administren justicia propiamente, sino en el sentido de que ellos traen justicia. Ellos traen la justicia de Dios. Es decir, ellos hacen realidad. Ellos hacen vida el orden querido por Dios. En este sentido, los jueces son canales de la vida de Dios. ¿En qué sentido preciso? En el sentido de que a través de ellos lo que Dios quiere se realiza. Ojo, el papel de los jueces está en términos de la vida, los hechos, la existencia. Los jueces son canales a través de los cuales Dios mismo realiza su ¿qué? Su obra. Dios realiza su obra a través de estos hombres y mujeres, y esa obra es ¿qué? Plasmar el designio de Dios, plasmar, realizar el plan de Dios, devolver la historia que se ha descarrilado, devolverla a su curso. Esos son los jueces. Entonces los jueces son como instrumentos a través de los cuales interviene la fuerza de Dios, la vida de Dios, el poder de Dios. Podemos decir que los jueces, si los profetas eran algo así como la boca de Dios, podemos decir que los jueces son algo así como las manos de Dios. Son como la mano de Dios recuperando el curso que deben tomar los acontecimientos. Los jueces son aquellos que traen el orden de Dios. Son como bocanadas de fuerza. Son como torrentes de vida que restauran el orden, ponen las cosas en orden, las ajustan. Me parece que la palabra en español que se aproxima mejor a lo que hacían los jueces es el verbo ajustar. Ajustar tiene que ver con justicia. Fíjate, no dije ajusticiar, sino dije ajustar. Los jueces son aquellos personajes que son como la fuerza de Dios para ajustar lo que estaba desajustado, lo que estaba torcido, lo que se había salido de curso. Bueno, pero lo más interesante está en que cuando la palabra de Dios va a describir la obra de estos jueces, en varios de ellos aparece la idea del Espíritu. Yo creo que un caso muy interesante es Sansón. El caso de Sansón es muy interesante porque Sansón, como los demás jueces, tuvo el encargo, por supuesto, el encargo de ajustar, el encargo de recuperar el orden querido por Dios. Pero cuando Sansón va a pelear con los filisteos, la descripción que hace la Biblia es que el Espíritu se adueñaba de él. Entonces, por eso considero que este libro de los jueces sirve de excelente introducción para el tema del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Hay unos dioses falsos que en realidad no existen, son simples proyecciones de la mente y el corazón humano. ¿Qué es Palas Atenea? Es una proyección de lo que sería, tan bonita que sería, una vida dedicada a la sabiduría. Eso, plasmado, eso es Palas Atenea. Qué hermoso tener un cuerpo perfecto, un cuerpo que pudiera engendrar deseo en todo el mundo. Esa es Afrodita. Qué hermoso tener el talento para poder modelar todas las cosas, el talento para poder ser artífice de todas las cosas. Ese es Hefestos. Qué hermoso tener uno la capacidad, el lenguaje de convencer a cualquier persona de cualquier cosa. Ese es Hermes, Mercurio. Entonces los dioses son simples proyecciones de la mente humana. Los dioses no existen. Son creaciones nuestras. Y como son creaciones nuestras, le damos la figura que queremos. Entonces Baal tenía forma de carnero porque el carnero es la imagen de la virilidad, la potencia sexual. En otras culturas tenían otras formas los dioses. Así, por ejemplo, pues las representaciones de los dioses griegos son otras. O los hindúes representan sus deidades, por ejemplo, con no sé cuántos brazos. Hay una diosa, Shiva, que tiene no sé cuántos brazos. Entonces, Los dioses se representan como se quieren representar porque son proyecciones de la mente humana. De los dioses paganos, bien se puede decir lo que dijo Ludwig Feuerbach. No es que Dios haya creado al hombre, es que el hombre creó a Dios. Muy buena su crítica, señor Feuerbach, pero eso vale para los dioses paganos. ¿Por qué el Dios de los hebreos no cae bajo esa crítica? Porque precisamente el Dios hebreo no es el Dios que corresponde a la proyección de nuestros deseos, sino que se declara a sí mismo por encima de esos deseos, creador nuestro, señor de nuestra vida, autorizado para negar y no para negociar. Estas diferencias que parecen sutiles, yo creo que nos van a servir toda la vida. Los dioses paganos todo lo aprueban y su único problema es el cómo y qué precio estás dispuesto a pagar. El Dios judeo-cristiano, el Dios que se reveló al pueblo judío, es el Dios que tiene autoridad para decir esto no se hace. Es el Dios que se declara Señor. Y es el Dios que a través de la pedagogía de ese mandamiento de las imágenes está diciendo, tú no me vas a hacer a mí, yo te hice a ti. No es que tú me vas a hacer a mí. Entonces, cuando el pueblo de Dios se está apartando y está cayendo en estas deidades paganas, pues es necesario rescatarlo. Rescatar al pueblo es un acto de las manos de Dios y estos son los jueces. Los jueces son los que ajustan la historia. Y para ajustar la historia entra la acción del Espíritu. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo en este contexto del libro de los jueces? El Espíritu, que no se llama aquí Espíritu Santo, sino se le llama Espíritu del Señor. El Espíritu, ese Espíritu que viene de Dios, ¿qué es? Es como una participación en la fuerza de Dios. Es como una participación en la vida de Dios. Es como una participación en el vigor de Dios, una participación que hace que el ser humano pueda obrar a la escala de Dios. Es como una participación que hace posible que el ser humano pueda rectificar la vida. Por favor, tomemos conciencia de una cosa, esta acción del Espíritu es para producir un resultado. La acción del Espíritu no es para brindar una enseñanza, no es para contar una doctrina, es para producir algo. Entra el Espíritu y las cosas cambian. El Espíritu irrumpe en la historia de los hombres y la transforma. Estas ideas fundamentales se van a repetir una y otra vez cuando hablemos del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en la vida de la Iglesia y en nuestra propia vida, por supuesto. El Espíritu irrumpe, el Espíritu penetra, el Espíritu transforma, el Espíritu consagra. Esos cuatro verbos los vamos a encontrar por todas partes. Los repito. El Espíritu irrumpe. ¿Qué quiere decir irrumpe? Que su acción es soberana. Quiere decir que su acción también es impredecible, que va más allá de lo que se podía predecir con las premisas que había. El Espíritu irrumpe. El Espíritu penetra. ¿Penetra qué quiere decir? Obra desde la entraña de la historia, obra en lo profundo del corazón, obra en los cimientos de la creación. Todo eso es que el Espíritu penetra. ¿Qué más dijimos? Irrumpe, penetra, transforma. La llegada del Espíritu nunca deja las cosas como están. Uno puede recibir un conocimiento interesante y uno sigue siendo la misma persona. Por ejemplo, uno puede aprender cómo resolver de modo general las ecuaciones cúbicas. Entonces, con una aplicación, con unos conocimientos mínimos de álgebra y una explicación que se puede poner en ese tablero, en el curso dependiendo del talento que tengas y del profesor que consigas, en media hora o en una hora tú aprendes cómo resolver una ecuación cúbica. pero tú sales en cierto modo siendo la misma persona. Si eras egoísta, sigues siendo egoísta. Ahora eres un egoísta que sabe resolver ecuaciones cúbicas. Pero sigues siendo la misma persona. El espíritu transforma. El espíritu no deja las cosas iguales. El espíritu no deja las personas iguales. El espíritu santifica. Es decir, trae el sabor, el estilo, la mirada de Dios a esta tierra y la levanta, levanta esta tierra a la altura de Dios. Esos son los cuatro verbos del Espíritu que aparecen en el libro de los jueces. Y esos cuatro elementos o esas cuatro dimensiones de la acción del Espíritu las vamos a seguir encontrando a lo largo de los textos. El Espíritu irrumpe. ¿Cómo se dice irrumpe en el libro de los jueces? Se adueñó. El Espíritu se adueñó de Sansón. El Espíritu tomó posesión. Es la misma idea, posesionarse. El Espíritu se posesiona de Sansón. El Espíritu se posesiona de Gedeón. El Espíritu se adueña de la persona, es decir, entra en ella, irrumpe. Pero no irrumpe como una marioneta. ¿Cuál es una marioneta? La marioneta es movida desde fuera, ¿no? La marioneta se mueve desde fuera. El Espíritu no nos mueve como marionetas. El Espíritu penetra, llega a lo profundo del corazón, llega al sentido de las cosas, llega a los cimientos de la creación, llega hasta el designio de Dios. Por eso el papel del Espíritu Santo no es convertirte propiamente en otra persona, sino convertirte en la versión mejorada de ti mismo. Esto es lo que quiso decir sin duda San Agustín cuando dijo: Dios está más adentro de mí que yo mismo. El Espíritu penetra, transforma y santifica. Bueno, entonces nuestra primera imagen del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es esa serie de irrupciones, irrupciones transformantes, irrupciones maravillosas, imprevistas, liberadoras, que suceden en el libro de los jueces. Esa es la primera imagen que queremos tener del Espíritu. Pasemos a una segunda imagen. Espíritu en hebreo se dice Ruaj. Ruaj, por cierto, es una palabra femenina. Ruaj significa aliento, respiración. Significa respiración como acción. Es decir, el respirar. Podríamos decir que Ruaj significa el respirar. La experiencia de tener Ruaj es la experiencia de estar vivo. La experiencia del Ruaj es también la experiencia de la cercanía. Y la experiencia del Ruaj es también la experiencia del ánimo. Son las tres dimensiones. Las repito. Ruaj significa estar vivo, significa estar cerca y significa tener ánimo o estar animado. Miremos cómo se relacionan estas tres y por qué las decimos. Ruaj significa tener, estar vivo. Por ejemplo, en el precioso relato del Génesis, donde se habla de la creación del ser humano tomado de los elementos de la tierra, se habla pues de ese muñeco de barro que tiene todo lo que tiene el ser humano, pero no tiene aliento, no tiene vida. Entonces el Espíritu es una comunicación del soplo de Dios, del aliento de Dios. Dios sopla su propio viento, su propio aliento, sopla en las narices de Adán. Y así Adán llega a convertirse en un ser vivo. Entonces, el aliento, entendido como respiración, el respirar, es una participación de ese soplo primordial que Dios infundió en Adán. Respirar, estar vivo. El Espíritu como aquel que da vida, el Espíritu vivificante. Esto lo decimos en el credo, decimos que el Espíritu es Señor y dador de vida. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu es la expresión también de esa vida, la vida que uno tiene. Cuando uno experimenta la vida, uno experimenta el Espíritu. Pero hay otra imagen de la vida que ustedes conocen muy bien, que es la vida como la sangre. En la Biblia, la sangre se identifica con la vida. El circular de la sangre es como la prolongación del circular del aliento. El circular del aire y el circular de la sangre son expresiones de vida. Y es muy interesante que la sangre sea también expresión de vida, porque el apóstol San Pablo dice, todos hemos comido de un mismo pan y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Donde se ve que la sangre viene a ser, no la sangre como hecho, como sustancia, sino la sangre como circulación, la sangre como movimiento. Es lo mismo que sucede con el aliento. Cuando se habla de aliento, no es el aire que uno tiene en la nariz o en la boca o en los pulmones, sino es la circulación. Entonces, el espíritu como vida es circulación, es entrada y salida, es acceso, es un caminar, es un avanzar, es un moverse. El espíritu se mueve. Esta expresión de movimiento es maravillosa porque nos conduce también a lo que hemos dicho sobre el espíritu que penetra. El aire que nosotros respiramos se va dentro de nosotros. Es el aire que llega adentro, se va adentro. Y uno puede sentir que ese aire llega y refresca, y ese aire alivia la asfixia. ¡Ay! Ese aire es señal de alivio. ¡Uf! Es aire que indica también el ánimo en el que uno se encuentra. Entonces, primera expresión de la ruaj es vida. ¿Pero vida entendida como qué? Vida entendida como circulación, vida entendida como comunicación, vida entendida como interioridad, el aire que se va adentro, el aire que sale también de dentro. Bueno, ruaj como vida. Dijimos el segundo ruaj es ruaj como ¿qué? Cercanía. ¿Por qué cercanía? Bueno, cercanía porque cuando Dios va a infundir su espíritu en Adán, sopla en sus narices. Es la cercanía. Cuando la pareja se besa, tienen que sentir mutuamente su aliento. Entonces, el espíritu se convierte en la expresión sublime de intimidad y de cercanía. El espíritu es fusión. El espíritu es unión. Observemos una cosa. En esta imagen tan hermosa del abrazo y del beso, pues finalmente se confunden los alientos porque se besan. Cuando se besan se confunden los alientos. Ahí termina el tuyo y el mío. Y lo único que existe es nuestro beso. El espíritu entonces es cercanía porque el espíritu es aquel que permite que cese el tú y el yo y nazca él, nosotros. En el espíritu cesa el individuo, no desaparece, sino que cesa para crear la comunidad. El espíritu es el que crea la unidad en la pareja. El espíritu es el que crea la unidad entre los hermanos. El espíritu es el que hace que cese el yo. ¿Qué es lo que destruye a los grupos humanos? El ego. Eso es lo que destruye a los grupos humanos. Que yo no voy a ceder en esto, pues yo tampoco voy a ceder en esto otro. Pues se quedará usted con su idea, sí, y usted se quede con la suya. Esa es la división. La división es la idolatría del yo. La unidad es la armonía. Entonces, de la imagen del aliento, fíjate cómo se pasa a la imagen de la cercanía. La cercanía. Sentir el Espíritu de Dios es sentir que uno vibra en la frecuencia de Dios. Sentir el Espíritu de Dios es sentir, como luego dirá San Pablo, que uno puede tener el pensamiento de Cristo. Sentir el Espíritu de Dios, cuando uno lo descubre en una comunidad, es sentir que estamos en el mismo cuento. Esa es la unidad. El Espíritu que crea, unidad. El Espíritu que da, la cercanía, cercanía. Entonces, fíjate que llevamos dos. La vida, el Espíritu, o sea, la Ruaj como vida, entendido como movimiento, proceso, peregrinación, transformación. La vida como perpetua transformación, como continuo devenir, como avance hacia Dios finalmente. La segunda dimensión es la Ruaj como cercanía. Pero luego viene la tercera dimensión, la Ruaj como ánimo. De hecho, animus y anima, ambas son palabras en latín y están muy relacionadas. Resulta que animus en latín viene a corresponder al ruaj, es una de las traducciones posibles del ruaj hebreo, animus. Entonces, por ejemplo, cuando una persona no ve por dónde, cuando una persona no encuentra qué, decimos que está sin espíritu, desesperada, desesperado. ¿Qué es desesperar? Perder el espíritu. Fíjate que eso es tan profundo en el lenguaje que incluso de otra manera lo decimos en otras lenguas. Por ejemplo, nosotros le preguntamos a un amigo que fue a buscar un trabajo, bueno, ¿qué hubo? ¿Cómo te fue? Y dice, no, hombre, vengo más desinflado. ¿Se? Desinfló. Se quedó sin espíritu. Se quedó sin ánimo. Tener espíritu es como estar henchido. Tener espíritu es como tener una fuente adentro. Tener espíritu es como tener un impulso, un motor adentro. Estas tres imágenes, la imagen de la vida, la imagen de la cercanía y la imagen del ánimo, hay que entenderlas juntas. Si un grupo está dividido, ¿cuál es la sensación que uno siente? No, esto aquí no hay nada que hacer, esto no va para ninguna parte, esto, aquí esto no va a funcionar. Uno se desanima. La desunión produce desánimo. Están conectados. Por el contrario, cuando uno participa, por ejemplo, de un equipo y el equipo está empeñado, comprometido, compacto, unido, uno siente fuerza, uno siente ánimo. Ese es el ánimo. Uno siente ánimo. Entonces, ¿estar animado qué es? Estar animado es tener el motor adentro, tener la fuente adentro. La obra del Espíritu es esa, la obra del Espíritu es dar vida por dentro, tener la fuente adentro, eso es tener Espíritu. Bueno, estas tres ideas de Ruaj son muy importantes. Ahora miremos algunos pasajes que son, me parece a mí, muy representativos de la teología del Espíritu en el Antiguo Testamento. Y de todos esos pasajes, lo que vamos a hacer en este momento es solamente a mirar el primero de ellos y los siguientes los miramos en nuestra siguiente conferencia. El primero de ellos es el que ya mencionamos, el del Génesis. Dijimos que íbamos a volver sobre ese texto, pues volvamos. Ahí se dice, el Espíritu se cernía sobre las aguas. El Espíritu se cernía sobre las aguas. Pero resulta que esas aguas tienen historia. Para los hebreos, el agua es un signo, tomado de la naturaleza, por supuesto, es un signo tremendamente ambiguo, el agua. Porque por una parte, el agua es necesaria para la vida, obviamente. Pero por otra parte, el agua es inmanejable, es devastadora. El agua tiene una capacidad de destrucción enorme. Y yo creo que, por ejemplo, en el último año, aquí en Colombia hemos tenido las dos experiencias. Medio país está muriendo de sed. Que venga el agua, que llegue el agua, que llueva. Se están perdiendo cosechas. Necesitamos el agua para la vida. Pero con algo de memoria sabemos que hacia mayo, junio del año pasado había unas inundaciones terribles. Entonces, por ejemplo, en un lugar como Mompós, pues la gente perdió las cosechas, perdió la vivienda y algunos perdieron la vida incluso. Entonces el agua es las dos cosas. El agua puede dar vida o puede dar muerte. El agua es principio de fecundidad, pero también es sepulcro. Entonces, en el relato del Génesis aparece el agua, y es esa agua. Es esa agua de la cual puede surgir todo. Y de hecho, lo primero que hace Dios al crear es separar las aguas superiores de las inferiores. Para los hebreos, la creación es algo así como un sándwich en el agua. Lo que hace Dios al crear es como abrir sus manos y sostener agua aquí y agua acá. Y el agua de acá es el agua del océano. Y el agua de aquí es el agua de las altas compuertas, que tiene su expresión también en las nubes. Entonces, el agua es expresión de el caos. El agua es expresión de la destrucción. El agua es impredecible, es inmanejable. Los hebreos, ya lo dijimos alguna vez, eran pésimos navegantes. Vivían asustados. Los fenicios sí eran buenos, los hebreos eran muy malos para ese asunto. Entonces, cuando se habla del espíritu, del viento, el viento de Dios que se cierne sobre las aguas, ¿ahí qué encontramos? Ahí encontramos como el comienzo de toda la obra y la vida de Dios plasmada en la creación. Es decir, la creación no es solamente una expresión de una idea de Dios, sino que es una expresión del vigor, del poder, de la vida misma de Dios. En la inmensa fecundidad de los campos, en la tremenda variedad de plantas y animales, en esa especie de desfile victorioso de colores, olores, sabores, productos, en todo ese proceso que hay que mirarlo así como en una sola página, por eso está el relato del capítulo primero del Génesis, en toda esa eclosión de vida, uno tiene que mirar la expresión misma de cómo es Dios, de la grandeza de Dios, de la fecundidad de Dios. Esta es una primera interpretación de esa presencia del Espíritu ahí. El Espíritu acompaña, penetra toda la obra de la creación, de modo que en la creación misma uno encuentra como una expresión de esa vitalidad infinita de Dios que saca indefinidamente de su depósito inagotable, saca continuamente torrentes de vida. Es creativo, es inagotable, es simplemente maravilloso. El aprender a maravillarse frente a la creación es percibir que la creación misma palpita con la vida de Dios. La creación misma palpita con la vida de Dios. Decían por allá unos antiguos griegos, entiendo yo que de la escuela pitagórica, decían que si una persona aprendía a hacer suficiente silencio, mucho, mucho silencio, podía escuchar la música de las estrellas. Ellos decían que las estrellas en su caminar por el firmamento producían notas musicales, pero eran tenues y eran muy profundas. Y el corazón humano tenía que aprender a silenciarse. Y solo cuando uno aprendía a hacer el silencio profundo, podía empezar a percibir qué música, qué nota iba haciendo cada estrella en el firmamento al moverse. Claro, ellos pensaban ahí en lo que nosotros llamamos meteoritos, cometas y sobre todo planetas. porque son los planetas los que van peregrinando. De hecho, la palabra planeta en griego significa eso, errante, el que va caminando, ¿no? Planeta quiere decir errante, en contraste con las estrellas llamadas fijas. Entonces, para los griegos, si uno hacía suficiente silencio, uno podía percibir la música de las estrellas. Uno podía percibir esa armonía básica, esa armonía sublime que subyace a todo lo que podemos percibir, la música de las estrellas. Pues algo así es lo que nos quiere decir esta expresión del Espíritu. Si tú pudieras guardar suficiente silencio, si tú pudieras ser suficientemente contemplativo, tú podrías escuchar el profundo palpitar de Dios en la creación misma. Tú podrías sentir esa armonía que lo preside todo. Tú podrías sentir que a pesar de las contradicciones y a pesar de la desbordante abundancia de toda la creación, finalmente, toda la creación se resume en unos movimientos simples, en unos movimientos profundos que corresponden al actuar mismo de Dios. Subyace a la creación una armonía que si uno es suficientemente atento, silencioso, amoroso y creyente, la puede percibir. Esto es lo mismo que dice la gente de las religiones orientales. El ideal budista es ese. Es como una especie de disolución del yo. Ese es el ideal budista. Que el yo se disuelva perfectamente y completamente en una armonía superior. Pero claro, en la disolución del yo de los budistas no llega a haber un tú, no llega a haber un Dios. De hecho, se dice que el budismo es la religión más atea de todas. El budismo no tiene un Dios propiamente. El budismo no predica un Dios. Pero lo que quiero decir al hacer la comparación con el budismo es que esas cosas que la gente busca hoy en la nueva era, esas cosas que la gente busca a base de yoga, esas cosas que la gente busca a base de meditación, concentración, eso ya lo decía el Génesis. Ya el Génesis decía eso, que si tú sabes escuchar en profundidad, tú vas a sentir el palpitar de Dios, tú vas a sentir la vida de Dios ahí. Y tú vas a encontrar que a pesar de la diversidad asombrosa de todo lo que existe y a pesar de las contradicciones que aparecen en la naturaleza y la violencia que aparece y la agresividad que tenemos los humanos, finalmente todo lo que existe tiene como una estructura básica, tiene como una armonía fundamental que es hermosa y que es como una canción. Aquellos de ustedes que tengan más tendencia contemplativa, estoy seguro que sabrán apreciar esta interpretación. Hay como una armonía profunda que hay que saberla percibir. Si nosotros somos fieles a esta lectura atenta del Génesis, no tenemos que irnos a otras religiones. Simplemente ahí, ya en la creación misma, encontramos ese orden, esa armonía, esa belleza. Y en esa armonía es donde Dios crea al hombre. Y en esa armonía es donde Dios infunde su aliento en el hombre. Y en esa armonía es donde nosotros estamos llamados a vivir. En armonía con Dios, en armonía con los hermanos, en armonía con la creación. ¿El pecado qué es dentro de este esquema? Es la ruptura de esa armonía. Es ruptura de la armonía con la naturaleza. Ruptura de la comunicación con los hermanos, ruptura de la relación con Dios. El pecado es desafinar la creación. Qué bella definición. El pecado es desafinar. Es como tener la guitarra más espectacular que te puedas imaginar, la cosa más bella del mundo. Y después de que ya la tienes así, la super guitarra, con los mejores materiales, la destiemplas. Se perdió todo lo que había ahí. El pecado es desafinar la creación. El pecado es destemplar el alma. El pecado es destruir la armonía querida por Dios. El pecado es romper la música del Espíritu. Eso es el pecado, según ese relato del Génesis. Pero vamos a ver más adelante otros relatos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.